Muy bienvenidos, chicos, a otro episodio de Huerteando, esta serie de directos que transmitimos todos los martes para hablar de distintos temas sobre huerto y que también lo pueden escuchar a través de la plataforma Spotify en formato podcast. Y lo que nos convoca hoy, como tema esencial de este video, es cómo comenzar un huerto según tu espacio. Ya hemos visto en episodios anteriores realmente toda la información necesaria como para poder comenzar un huerto, pero nos faltaba algo muy importante que lo que estamos intentando tratar en este directo hoy, que va a ser una guía súper completa contemplando la infraestructura necesaria para tener un huerto en casa. Así que vamos a intentar hacer un paseo por todas las opciones y así ustedes van a poder ver cuál le acomoda más según la cantidad de espacio que tienen en casa. Así que les presento al panel que tenemos hoy día. Tenemos el panel original. Aquí a mi lado tengo a Iván, de La Huerta. Iván.
Buenas a todos.
Por acá tengo a Lander, del canal Adictos a la Permacultura.
Hola, ¿qué tal? Encantado nuevamente de estar con todos vosotros.
Y por acá también a Locos por la Huerta, con Marcos.
Buenas noches, gente. ¿Cómo estáis?
Bueno, chicos, la idea es que vayamos retomando la metodología de que nosotros vamos a hablar sobre el tema y cada cierto rato vamos a ir parando para responder preguntas. Así que intentan hacer preguntas relacionadas a este tema, que es los tipos de huerto, de materiales, de consejos, recomendaciones, lo que ustedes necesiten sobre este tema. Y vamos a partir con nuestro amigo Iván, que nos va a ayudar a la primera etapa de todo un huerto. La etapa inicial, que son los semilleros y los almácigos. ¿Nos podrías hablar un poquito, Iván, sobre los tipos que hay, la variedad que hay, los materiales y también sobre los marcadores, que es súper importante?
Vale, a ver, como base primaria para todo el que empieza en esto, es muy llamativo y a todos nos hace mucha ilusión el tema de los semilleros. Para el que no lo sepa, semillero es el recipiente donde vamos a colocar nuestras semillas, por eso se llama semillero, y donde estas van a encontrar las condiciones idóneas para desarrollarse, ¿vale? Que normalmente suelen ser semilleros controlados. Los semilleros, la gran ventaja que tienen es que es para todo tipo de gente. Eso sí, hay que tener en cuenta que no todas las semillas son idóneas para semilleros, ¿vale? Hay semillas como rabanito, calabaza, zanahoria, sandía, melón, que son perfectamente idóneas para poner en siembra directa. En cuanto a tipos de semilleros, pues a ver, como tenemos en la imagen, veis que hay muchos tipos de semilleros, desde plástico, semilleros que están hechos con fibra de coco, semilleros que están hechos con papel, muchísimos. También podemos improvisar nosotros semilleros, porque cualquier cosa nos vale para hacer un semillero. Hace pocos días, Juanjo, nuestro amigo del canal Diario de un Nero Labrego, nos enseñó cómo había hecho un semillero con un cajón, ¿vale? De un mueble viejo, simplemente pilló el cajón, lo selló por los laterales, le hizo un poco de drenaje, lo llenó de sustrato, nos dio una clase magistral sobre semilleros, que si no conocéis su canal, os invito a que os paséis y le deis un vistazo, enseñándolos que con cualquier cosa se puede hacer un semillero. Tetra, Bix, de leche, vasos de yogur de toda la vida, ya sean de plástico, de cristal, bueno, mil cosas. Lo único malo de los de cristal es el drenaje, que habría que regar poquito. Pero en cuanto a la planta tenga 4 o 5 hojas verdaderas, le hacemos el trasplante y listo. En cuanto al tema de marcadores y tipos de semilleros podríamos distinguir entre los portátiles, que son los que se ven en pantalla, ¿vale? Que los podemos poner cuando nos interese. Hoy aquí hay poca luz, lo cambio de sitio. Luego estarían los biodegradables, que se pueden enterrar de forma directa en el lugar de siembra, ¿vale? Donde queremos que se queden de forma definitiva. Y luego estarían los semilleros fijos, que yo no he trabajado con ellos en el huerto, pero sí quiero hacerme una zona, que es, por ejemplo, dedicar un cantón, un rinconcito, alguna zona que tengamos en el huerto, en el jardín, en el patio, como zona para semilleros fijos. Eso es una zona normalmente que está hecha con cemento, con bloques de hormigón o ladrillos, y ahí siempre cultivamos cosas de semillero. Luego estaríamos a los biodegradables, que se pueden...
Y para terminar, lo que me has dicho de los marcadores,
nadie en su sano juicio debería de comprar marcadores. Recordar que lo primero es intentar reducir el consumo de las cosas, así que no habría que comprar. Luego está reutilizar y por último reciclar. Entonces, ¿qué podemos hacer para no tener que comprar marcadores? Pues muy, muy fácil. Todos tenemos jabón de ducha, que normalmente viene en botes blancos, por regla general. También hay transparentes o de colorines, pero bueno, los blancos, los de toda la vida. Estos, le quitamos el tapón, lo limpiamos bien lo cortamos con las tijeras y hacemos la forma de los marcadores. Esto es muy simple, todo el mundo lo tiene a mano, y en lugar de estar contaminando, porque reciclar contamina más que reutilizar, podemos hacer marcadores caseros que nos van a durar mucho tiempo. Luego con un marcador permanente ponemos qué cultivo es y ya está. Pinzas rotas que se han saltado al muelle, pues también nos sirve como marcador. Cañas, maderas, que elijamos un canto y pintamos el nombre de la planta. Hasta mal, bueno, iba a decir malditas piedras, pero hasta las propias piedras podemos poner el nombre y colocar ahí, pum. Estos son pimientos. O sea, comprar marcadores es innecesario. Y ya está, con eso ya lo he dicho todo.
Más que completo. Yo creo que quedó súper, súper claro y tenemos todas las variedades ya vistas. Y ahora necesito que nuestro amigo Marcos nos hable sobre el tema de las macetas y las jardineras.
Bueno, pues deciros que lo primero, cuando utilizamos macetas o jardineras, es porque evidentemente tenemos un espacio reducido o un balconcito, una terracita, y nos viene bastante bien. Tenéis que saber que tenemos diferentes tipos de maceta con diferentes tipos de capacidades, de litros, ¿vale? Van desde 5 hasta 40 litros. Y si vamos subiendo en orden ascendente, 5, 10, 15, 20 y 40 litros, por ejemplo, podemos sembrar desde con 5 litros desde fresas o frutillas, que lo llamáis por Sudamérica, albahaca, al perejil, incluso lechugas, ¿vale? Porque son así pequeñitas y la lechuga pues tiene un tallo corto, ¿sabes? No es un tallo muy, muy, muy ancho y podemos incluso tenerlas allí. Para sembrar algo un poquito más de raíz, más que sea tipo nabo, kale, bueno, kale no, nabo, zanahoria, por ejemplo, rabanito, entonces podemos utilizar una maceta un poco más grande, que son 10 litros, 12 litros, ¿vale? Y ya a partir de 15 litros, pues puedes sembrar lo que te dé la gana. Evidentemente no voy a sembrar en 15 litros una planta de melones o un maíz, ¿vale? Porque eso va a necesitar mucho espacio al final. Entonces, tenemos que ir con mucho cuidado con las macetas porque es importante que tengan un muy buen drenaje y yo le pongo, evidentemente, como dijo Iván en un vídeo, piedras abajo para el drenaje del agua, ¿vale? Hay quien le ponía, yo al principio le ponía un poquito una malla de plástico y tal, pero mejor que las piedras, que es más natural, no hay nada. Entonces, yo le pongo piedras, un buen sustrato, un buen abono, porque tenemos que pensar que lo que hacemos en las macetas y jardineras es como os diría yo, a ver si me sale la explicación. Con las macetas hacemos una mini huerta en nuestro balcón, con lo cual es importante tener todo esto en cuenta. En cuanto a riegos, pues lo mismo, hay que ir con cuidado porque al ser macetas y ser un espacio más cerrado que en una huerta que se puede ir agua por todo, ¿vale? Tenemos que ir controlando los riegos bastante más a menudo. En cuanto a las jardineras, porque habéis visto que lo he separado en dos, en cuanto a las jardineras, yo por ejemplo en las jardineras pongo calabacines, pepinos, porque tienen como un poquito más de espacio. No le doy más de un metro a la jardinera, porque tampoco vamos a poner la jardinera de 5 metros. No le doy más de un metro. Y sigo manteniendo lo mismo. Piedras al fondo para buen drenaje, buen sustrato y un buen abono. Humus de lombriz, lo que sea. Y las jardineras también me sirven en la huerta que estoy montando nueva. Como yo no sé el tiempo que voy a estar allí, ya lo sabéis, lo que voy a coger es las aromáticas, las he metido todas juntas en las jardineras. Y tengo 4 jardineras con aromáticas, que me vienen muy bien, porque puedo coger y moverlo hacia los bancales, por ejemplo, que no estén polinizados y polinizarlos. Y poquito más de que contaros de esto.
Vale, yeah. Muchas gracias, Marcos. Ahora necesito que nuestro amigo Lander nos haga una explicación así súper detallada sobre los bancales, tanto los bancales elevados como también los bancales a nivel de suelo. Y si nos puede hacer como un pincelazo sobre lo que son las camas de cultivo elevadas, por ejemplo, las mesas de cultivo, también sería genial.
Pues mira, podemos empezar, si quieres, directamente por las mesas de cultivo.
Vale.
La verdad que las mesas de cultivo son muy prácticas, sobre todo para gente que tenga a lo mejor problemas de espalda o que no pueda agacharse o tenga problemas de rodilla. Son realmente muy buenos. También son bastante, visualmente son bastante bonitas, entonces toda la gente que por estética necesite que su terraza o su huerto pues parezca más bonito, pues también realmente a mí visualmente me llama mucho la atención y es una muy buena opción, sobre todo para empezar un huerto desde cero y empezar pues cuando aún no tienes una gran experiencia, y también ya cuando realmente sabes bastante de huerta, siempre se puede utilizar como zona de cultivo de tus semilleros. Así que la verdad que una mesa de cultivo, tanto si empiezas como si ya sabes de lo que va el tema, siempre lo vas a poder utilizar. La verdad que van muy, muy bien. A mí me encantan. Y también para los niños es muy sencillo. Para ellos lo tienen a la altura de la cabeza y pueden ver directamente sin tener que agacharse o meterse dentro del huerto o de la tierra, sino está a una altura que para el niño no va a poder acceder ni saltar dentro, digamos. Entonces, para los niños también es una muy, muy buena idea. Luego podemos empezar hablando, si quieres, de los bancales que suelen ir en el suelo, y se pueden utilizar un montón de materiales para crear un bancal. Un bancal es, más que nada, la zona que vamos a utilizar de cultivo, que está delimitada por una especie de frontera. Y la frontera puede ser tanto bloque de cemento, pueden ser rasillones, que es esta porcelana que se emplea normalmente para poner los tejados. Podemos utilizar madera, podemos utilizar piedra natural, cualquier tipo de piedra para hacer simplemente una contención. Podemos utilizar troncos de madera también, se suele usar bastante también el tronco. Creo que incluso Iván en uno de los vídeos ha utilizado troncos. Y otra cosa que a mí, que es la que más me gusta, es el bancal sin ningún tipo de delimitado, simplemente directo en el suelo, que para mí es lo más sencillo, pero estéticamente a lo mejor no se ve tan bonito porque no tienes un orden. Entonces, esto sería un poco el orden de los materiales que se podrían utilizar, y creo que con esto ya he dado bastante información. No sé si querías que hablase algo más acerca de
En cuanto al sustrato, por ejemplo, ¿hay alguna diferencia del sustrato que tenemos que aplicar en una mesa de cultivo, por ejemplo, versus un bancal?
No, prácticamente sería lo mismo. Para el sustrato, lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de cultivo vamos a utilizar, más que da igual si está elevado o si está directo en el suelo. Depende del cultivo, pues utilizaremos un tipo de sustrato u otro. Si vamos a sembrar cosas más de raíz, si vamos a sembrar cosas que necesiten mucho nutriente, pues vamos a tener que tener un buen aporte de extra de compost o de humus o cualquier tipo de abono orgánico y natural, siempre al ser posible. Pero no, es realmente con los típicos sacos que venden en cualquier tienda puedes rellenar ese bancal, cómo utilizar la tierra que tienes a tu alcance en tu propio terreno, y lo puedes ir mejorando con todo lo que tú puedas aplicarle, tanto compost o estiércol.
Vamos a aprovechar a responder una pregunta que hacen en el chat sobre si para los bancales, para contener los bancales, se pueden utilizar ecoladrillos. ¿Alguno de ustedes lo ha utilizado?
Bueno, yo nunca los he utilizado, pero tanto ecoladrillo como un ladrillo normal, la función no es otra que contener el extra de tierra que le vamos a poner en la zona de cultivo. Entonces, realmente es algo totalmente indiferente lo que pongamos. Tiene que ser a gusto propio o lo que tengamos más a mano también, porque a lo mejor nos gustaría utilizar un tipo de material, pero no lo tenemos y podemos reaprovechar otro. Entonces, también depende de un poco de cada uno.
Claro. En el caso tuyo, Iván.
Sí.
Hay una pregunta sobre el tema de los marcadores. Algo súper sencillo. ¿Qué son los marcadores? Porque hablamos de los marcadores, pero preguntaron en el chat qué son. Dame un segundo. Ahora sí.
Para marcar, pues prácticamente qué tenemos en cada semillero o cada alveolo. Y a la hora de que la planta salga, normalmente, si tienes experiencia, sabes de qué se trata. Pero hay muchas plantas que son muy idénticas cuando están creciendo y se pueden mezclar. con los marcadores, pues ponemos pimiento, pimiento italiano, o chile, o habanero, o lo que sea, tomates, y lo diferenciamos, muy básico.
Claro, o sea, básicamente sería una etiqueta para determinar en qué cubito, o sea, en este cubito hay tal cultivo, en este otro hay tal cultivo, así de sencillo.
Claro, porque hay gente que lo pone...
Al que hizo la pregunta, que vaya a tu propio canal, que el último vídeo hablas sobre eso directamente.
Así es, no viste de hecho el último vídeo, se nota. Así que te recomiendo el último vídeo, porque hablo del sustrato, hablo sobre cómo sembrar las semillas correctamente y además sobre los marcadores. Una pregunta para Marcos, nos hacen sobre el pepino. Nos dicen, ¿las semillas de pepino son de siembra directa o para almácigos?
Da igual. O sea, a ver, es indiferente. O sea, a ver, si la hacemos siembra directa, como bien dijo Iván en un directo, me parece, hay que ir mucho al loro con las hormigas, que son las number one de ladronas. Entonces, yo siempre, a ver, para tenerlo más controlado y saber que la planta normalmente me va a salir bien, la meto en los semilleros, ¿vale? Yo lo que hago siembra directa son las habas, porque como muchas veces la hago para abono verde, pues las tiro ahí y ya está. Pero el pepino, da igual, pepino, calabacín, lo que sea. Normalmente, además, son semillas que muy difícilmente no te van a salir.
Claro.
O sea, yo empecé con eso. Yo empecé a lo mejor con...
¿Sí? Ahora que he dicho lo de las hormigas, el otro día hice un experimento en el huerto, porque estaba un poco aburrido, y puse semillas de césped muy cerca de un hormiguero.
Ya.
Digo, a ver qué hacen. Salió una hormiga, vio el percal y se ve que era una exploradora. Yo no estoy muy puesto en esto de las hormigas, pero observando, al igual que las plantas y todo aprendemos, con las hormigas y los animales en general pasa lo mismo. O sea, una hormiga se acercó a la semilla, las estuvo así trasteando, viendo tal, y se fue. Si os digo que a los 10 minutos eso estaba repleto de hormigas, es como decir... No ha llevado ninguna semilla, pero ha ido a decir las coordenadas y decir, aquí al lado hay una mina de oro. Pues eso mismo pasa cuando sembramos tomate, pimiento, lo que sea. Se enteran, se avisan y venga, a robar que se agotan.
Es así.
Es importante recordar que casi todos los cultivos se pueden hacer de siembra directa. Que nosotros hagamos almácigo ya es una costumbre un poquito más... de comodidad, por así decirlo, y para saltarnos procesos que nos podrían perjudicar el plantín. Por ejemplo,
Gustavo.
Dame un segundo. Si tenemos bicho bola o el chanchito de tierra, como le decimos acá, es súper beneficioso para el huerto, pero también si es que tenemos plantas de siembra directa, a esos chanchitos le encantan los brotes. Entonces, si es que tenemos mucho bicho bola o chanchito de tierra en nuestro huerto, es preferible hacer siempre almácigo cuando la planta esté un poquito más grande, pasarla ya al lugar definitivo. Dime, Marcos.
Que nos comenta por ahí Euge, que la saludo. Hola, Euge. Que a ella también le han ido muy mal con semilleros el pepino.
¡Hola, Euge!
Yo tengo suerte, y a mí me han ido bastante bien. A ver, bastante bien. A lo mejor siembro 10 y 7 me van bien.
Claro. O sea, uno de los beneficios, de hecho, de tener los almácigos es que, como dice Marco, ya sabemos exactamente cuál está funcionando y lo ponemos en el lugar definitivo. Y así podemos planificar mejor el huerto. Porque si ponemos 5 o 10 plantas en el huerto directo y después no nos funcionan, nos quedan esos espacios libres. En cambio, si hacemos los almácigos, podemos organizar de mejor forma. Hay otra pregunta que nos puede responder Iván sobre los frutales. Si es que se pueden tener frutales en maceta.
Sí, perfectamente. De hecho, hay muchos frutales que se dan muy bien en maceta. Como, por ejemplo, los cítricos. ¿Quién no ha visto un balcón con un limonero o un pequeño naranjo? O sea, se dan muy bien.
De hecho, yo ahora tengo todos los árboles... En maceteros grandes, bueno, maceteros, en capazos grandes de 42, 45 litros. Y la verdad es que ahora que no me puedo mover en la huerta por todos los temas estos que hay, me han hecho vídeos mi cuñado, que lo tengo en casa de mi cuñada, y me están yendo bastante bien. Digo, bueno, voy a dejarlo yo, no voy a regarlo yo, los que lo rieguen ellos. Y no, la verdad es que las higueras, todo, o sea, está saliendo todo bastante fuerte, la verdad.
Ahora. volvemos al tema original. Y me gustaría que habláramos uh-huh. sobre el tema de los huertos verticales. ¿Por qué? Porque ya vimos las opciones para espacios pequeños, por ejemplo las macetas, bueno, podemos usarla en espacio grande o en espacio reducido, pero yo creo que es como el máximo uso tenerlo en espacio chico. Y lo que vamos a mostrar ahora también es ideal como por ejemplo para departamentos, apartamentos o pisos, como le dicen ustedes en España. Y esto es quizás la máxima expresión de utilizar bien el espacio, porque vamos a poder ocupar cualquier rincón que tengamos. Por ejemplo, cuando yo vivía en el departamento, yo tenía un huerto vertical y tenía también una tarima o una repisa que me servía para poner macetas. Entonces, incluso podemos hacer mezclas entre lo que dijo Marcos sobre la utilización de macetas y los huertos verticales. Y además hay un montón de técnicas que nos permiten reutilizar materiales, como por ejemplo hacer un huerto vertical con pallets, como estamos viendo aquí en la imagen al medio del directo. Y se pueden hacer muchas cosas y también nos permite hacer elementos decorativos para nuestra terraza. La gran ventaja, como dije, es utilizar bien el espacio. En poco espacio, en superficie, o sea, en área, vamos a poder tener varios cultivos, porque son escalonados, es uno arriba de otro. Pero uno de los... ¿Qué es? Ah, Lander está mostrando ahí una planta, si lo pueden decir por el chat, ¿qué es? Ahí después nos va a decir un poquito más adelante la respuesta Lander. Pero yo le estaba comentando sobre los huertos verticales, que es una forma súper buena de aprovechar los espacios en nuestras terrazas. Pero uno de las desventajas, por así decirlo, es que estamos utilizando, al igual que las macetas, un espacio un poquito más reducido. Entonces estamos conteniendo poca cantidad de sustrato. Y además le estamos haciendo la vida un poquito más difícil de lo normal. Porque, por ejemplo, en un huerto plano, todas las plantas tienen a disposición la luz completamente. En cambio, en los huertos verticales, por lo general, la planta arriba le tiende a tapar un poco y se tiende como a inclinar hacia el sol. Así es, esa sería como la única desventaja. De hecho, con las huertas verticales, si lo hacen bien, bien diseñado, podrían aprovechar el riego de una forma genial, porque el nivel más alto va regando el nivel del medio y ese riega al nivel inferior. Entonces, solamente si le ponen una bandejita, si viven en terraza, o sea, tienen el huerto en una terraza, ponen una bandejita abajo y con eso están más que bien. Y también tenemos el tema de las huertas escalera, que nosotros hicimos un video colaboración para el canal de Iván, de hecho, que nos permite establecer perímetros en un bancal. O sea, Lander nos explicó que era un bancal. A ese bancal nosotros le podemos hacer niveles y de esa forma vamos a ir determinando los espacios. ¿Para qué sirve eso? Por ejemplo, si tenemos cultivos que sean muy competitivos y que vayan a matar a la planta al lado, por ejemplo, el orégano o la menta, podrían tenerlo separado con esta división de nuevo nivel a esa planta y el resto un poquito más abajo. Y aparte un elemento decorativo súper bonito. Ustedes lo han visto en mis videos, el que está en la esquina del huerto, ese mismo. Y bueno, seguimos con los temas sobre tipos de huerto. Y ahora nos toca que Lander nos explique sobre los invernaderos. Porque, por ejemplo, acá en Santiago de Chile y en todo el hemisferio sur, sí, se nos viene el frío. Entonces, ¿cuál sería la opción que podríamos tomar? Explicarnos un poquito de qué se tratan los invernaderos, las ventajas, las desventajas, todo, porfa.
Bueno, para el que no sepa qué es un invernadero, no es más que una especie de cúpula de plástico en el que podemos refugiar todos nuestros cultivos y normalmente están hechos de plástico, de metraquilato o de cristal. ¿Vale? Estos serían un poco los tres elementos básicos con el que se cubre todo. Y la verdad que nos van a venir muy bien. Ya sería un paso más a la gente que empieza los huertos. A lo mejor un invernadero es mucha estructura, necesitas bastante sitio normalmente, o se pueden hacer en espacios reducidos, pero es un poco más complicado en una terraza, por ejemplo, o en un patio pequeño, montar una estructura pues para poder producir alimento ya sería un poco más complicado. Yo lo pondría ya para un nivel un poco más avanzado de cultivar. Y la estructura con la que se pueden hacer los invernaderos pueden ser tanto de madera, PVC, que sería un tipo de plástico, no sé cómo lo llamáis vosotros allí en Centroamérica y Sudamérica. También se pueden hacer metálicos o de materiales naturales, como por ejemplo las cañas, que en el canal de Iván hay un vídeo muy, muy bueno de cómo hacer con palets y cañas un invernadero. Y la verdad que por muy poco dinero, más que el dinero del plástico, uno se puede realizar un invernadero. Si queremos comprar los materiales, pues ya el precio, dependiendo un poco del tamaño que vamos a utilizar, yo aconsejaría que si tenéis sitio suficiente y un terreno con unas dimensiones suficientes, le dierais un ancho mínimo de unos 3 metros para poder trabajar a gusto y cómodo, y también con un espacio suficiente para poder sembrar. Una altura también mínima de 2 metros, que puedas caminar por él muy cómodo, y también cuanto más altura le puedas dar, va a crear que todo el calor suba hacia arriba y tenga el clima sea un poco más estable, porque si lo tenemos muy bajo nos puede hacer un efecto como de horno. Y también otra cosa que es fundamental en un invernadero es tener ventilación. ¿Cómo la conseguimos? Simplemente haciendo unas ventanas en un extremo al otro del invernadero y que pueda circular el aire. También se puede utilizar una de las puertas como ventana. Podemos hacer que la puerta sea ventana. Y la verdad que tener un invernadero nos va a venir genial para seguir con los cultivos, incluso de verano o de invierno. Pues ir a invierno sería en el hemisferio sur, ¿vale? Aquí en el hemisferio norte, perdón, el verano vuestro, en el invierno nuestro. Nos podemos seguir con los cultivos, podemos seguir cultivando cosas que normalmente no tendríamos la oportunidad de tenerlos, como tomates, pimientos, berenjenas y cosas así. Y también en el otro extremo nos van muy bien para adelantar todos los semilleros o los almácigos, como lo llamáis vosotros, de la temporada que nos viene. Entonces, si adelantamos un poco ese tamaño de todos los semilleros para después sacar al huerto, le podemos adelantar a la temporada cerca de un mes o dos sin ningún problema. Entonces, un invernadero para mí, si es posible, una herramienta también muy buena a tener en cuenta.
Genial. Me quedo súper, súper claro.
Y un detalle...
Cuéntanos, Iván.
Un detalle importante.
Sí.
Lo que has hablado de la ventilación, que para el que no tenga idea, siempre tiene que ser opuestos. O sea, no en el mismo lateral.
Claro.
Para que se cree una corriente de aire. Si es en la puerta, la ventana tiene que estar, como la imagen, justo en la otra parte. Y si es en un lateral, pues la otra ventana tiene que estar en el otro. Para que la corriente se cree, si no, no funciona.
Marcos, estaba preguntándote si es que nos podrías comentar sobre las herramientas necesarias que uno necesita para comenzar un huerto. Porque aquí hay mucha gente que va al supermercado, va a una tienda especializada en jardinería, llega y dice, ah, ok, esta es la sección de huertos, me compro todas las herramientas porque todas se ven bonitas y yo he visto en algún video que se ocupan. Pero ¿para qué sirve? No tengo idea. Así que si tú nos puedes recomendar cuál debiésemos comprar sí o sí al empezar, sería genial.
Hombre, te voy a decir las básicas porque yo soy de esos que fui al principio y compré cosas que no sabía ni para qué servían. Y creo que tengo herramientas todavía que no sé todavía para qué sirven. O sea, no sé, ahí las tengo, oxidándose y luego con un dineral por ahí en medio. Bueno, básicamente todos sabéis las herramientas y los chicos que están y chicas que están en el chat también, pero yo lo informo muy, muy rápidamente porque es fácil. Como diría mi amigo Lander, que voy a añadir un par de herramientas más, pico y pala. O sea, cuando Lander tú le dices, ayúdame a hacer esto, te dice, coge el pico y coge la pala y pico y pala. Y no te ayuda, pero bueno, da igual. Pico y pala y pa'lante. Entonces, a ver, el pico, la pala, la azada, sobre todo la azada para sembrar las plantas va súper bien. Evidentemente la pala o el palote, quitamos la tierra rápidamente, la carretilla si tenemos que mover estiércol, ¿sabes? O sustrato, porque a veces yo no voy con los sacos para arriba, sacos para abajo, lo mezclo todo en un sitio, mezclo sustrato, mezclo el humus, mezclo estiércol y lo pongo todo en la carretilla y luego voy rellenando. Luego también, importante, si quieres hacerlo un poco curioso, el rastrillo, porque no vas a sembrar y dejar ahí, con perdón de las palabras, un mojón de tierra ahí que parece un balón de fútbol. Yo, por ejemplo, lo dejo todo muy cuco, lo dejo todo muy curioso. A ver, Lander le da igual porque luego pone ahí el acolchado y no hay problema. O sea, da igual que se te vea bien o mal. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Una sierra.
Ahora que ha dicho lo del acolchado, una vez Lander encontró a un hombre ahí acolchado en su huerto.
Y se llamaba Iván, ¿no?
No, un turista que llevaba ahí 7 días acolchado y no se había dado cuenta.
Bueno. Seguro que creció.
Capas tan grandes.
Pues es importante también la sierra. Antes tendría que haber comentado las tijeras de podar, evidentemente, para ramitas pequeñas de un dedo de gordas. Porque si no, vamos a estar haciendo así y vamos a poner una fuerza en los brazos y en los antebrazos y todo, que no vamos a poder cortar la rama. Entonces, son herramientas muy básicas. Otra herramienta muy básica que cuando hemos preparado el directo lo estábamos comentando con Gustavo y os va a parecer una chorrada, es una puñetera manguera. Compraros una manguera buena. No compréis una manguera que al verano siguiente vas a coger los trocitos de plástico y vas a ir quitándolo como si fuera una margarita, ¿eh? Coged material bueno, no cojáis material, con perdón, de tiendas de todo a 100, de un euro, de un dólar o como lo llaméis por Sudamérica y Centroamérica, ¿vale? Tienen que ser herramientas muy buenas y tener en cuenta el mantenimiento de esas herramientas. Hay que tenerlas limpias, hay que utilizarlas y dejarlas en su sitio, o sea, no las dejéis tiradas porque yo he visto huertas de gente, alguna vez alguna mía, que dejamos el rastrillo por un lado, dejamos la azada por el otro y luego no encontramos nada de nada. Hay que tener un orden porque si no estamos perdidos en la huerta.
Mira, ahí está mostrando Iván una super herramienta que se acorta hasta un brazo.
Sí.
Se apunta todo.
Qué bestia.
Es que Iván va a lo bestia siempre, ya sabemos cómo es.
Bueno, entonces ya sabemos cuáles son las herramientas que sí o sí debemos tener al comenzar el huerto y no gastar tiempo ni dinero comprando todo el kit de jardinería que no nos va a servir. Y yo he conocido a mucha gente que hace exactamente eso, que se compra muchos accesorios, que de verdad, no. Hay que dejar súper claro que si es que alguien no quiere gastar dinero para comenzar así, solo comenzar y no hacer nada más, no es necesario más que tierra, semillas y manos. Solo eso.
Exacto.
O sea,
las manos, la más la
ya está,
más
importante. Ya habéis despertado a Lander la bestia.
Recordemos que el meter las manos en la tierra produce una sensación increíble de relajo, de tranquilidad. Así que si lo pueden hacer, háganlo. Si no tienen huerto, salgan a donde sea, al campo y metan las manos en el tierra. Bueno, ahora no salgan. Recuerden, quédense en casa.
No, ahora no.
Quédense en casa.
Que vendréis con una receta de la policía.
No, y si hacen un papel ahora que dice, no, en huerteando me dijeron que saliera a meter las manos a la tierra, no les va a servir. Así que no lo hagan. Pasemos a las preguntas. Acá preguntan, ¿para tomate cherry recomiendas bancal, mesa de cultivo o maceta? ¿Y cuánto espacio necesitan? Don Iván.
Estaba perdido.
¿Puedo contestar yo ya que estoy?
¡Aló! Sí, no va a responder Marcos.
Sí, dale Marcos, dale tú.
Venga, contesto yo. Pero, dame yo empecé segundo. La huerta.
Vamos a bautizarte en este directo. Tenemos al rey del acolchado y aquí tenemos el rey de la maceta. Así que desde hoy va a ser el rey de la maceta. Vamos. Macetalandia.
Bueno, yo empecé Macetalandia, sí. Dejémoslo. A ver, no, ahora no voy a poder seguir. No, en serio. Yo empecé básicamente con macetas en el balconcito de mi casa y en una jardinera de aproximadamente 60 centímetros, 80, sembré por este orden una planta de pimientos mini, los mini pimientos estos rojos, amarillos, pero pequeñitos. Luego sembré cherry, y sembré, no, mentira, cherry, pimiento y cherry, o sea, en 80 centímetros. Y os aseguro que cada semana cogía una barbaridad de tomates y de pimentitos y todo eso. O sea, que son muy productivos los cherries, muy productivos. O sea, que en cualquier sitio, casi en cualquier sitio nos va a ir bien. Maceta, jardinera, en el suelo, ni os cuento, vamos, pero bueno, bien.
Le estaba comentando el tema de los tomates cherry, porque preguntaban dónde los podíamos tener, si en bancal, mesa cultivo, maceta. Tienen que tener súper en cuenta si es que la variedad es determinada o indeterminada. Los determinados son los que son arbustivos, los que no miden más de un metro por lo general. Y también tenemos los indeterminados, que esto que son los originalmente, que son rastreros, pero que nosotros, para evitar todas las enfermedades que podría propagarse a través del suelo, los levantamos y los entutoramos. Y en el caso de los tomates cherry enano, que también son una variedad determinada, esto no crece más de 20 centímetros. Entonces, si estamos hablando de esa variedad, los podríamos tener perfectamente en un huerto vertical o en una mesa de cultivo. Si ya estamos hablando de algún tomate determinado, de los normales que miden hasta un metro, eso ya habría que tenerlos o en maceta o en tierra directamente, o en un bancal. Y si hablamos directamente de los tomates indeterminados, exactamente lo mismo. Bancal es lo ideal, y si lo tienen en maceta lo podrían hacer, pero tendría que ser una maceta muy grande, muy ancha y además muy profunda para que se desarrolle bien. Yo tuve la experiencia de tener tomates en maceta y de alguna forma como que se modificaran y la planta sabe la cantidad de nutrientes que tiene en este espacio reducido. Entonces, como que determina la producción según la cantidad de nutrientes, la cantidad de comida que tiene. Entonces, los frutos no son muy grandes, no produce tanto. En cambio, cuando esta misma planta tú la pasas a un bancal o a tierra directa, está súper feliz, crece sanamente y te produce muchísimo más tomate y más grande. Eso con los tomates. Después hay otra pregunta que dice, voy a pasar acá, que si nos pasa que con estas temporadas que están un poquito más heladas, en el caso del hemisferio sur, si es que las plantas se ponen como más lentas en cuanto a crecimiento. Y Lander, si nos puedes comentar, y después pasamos a Iván.
Sí, por supuesto, una planta, normalmente cualquier tipo de planta que no está acostumbrada a vivir en climas un poco más frescos, en el momento que baja normalmente debajo de 15, 12 grados, hasta 10 grados, su metabolismo o su función de crecimiento se reduce casi, se para en seco, diría incluso. Y también le suele costar mucho lo que es madurar un fruto si lo tiene en la planta o en el árbol. Entonces, sin ninguna duda, una planta nota mucho el frío. Es incluso, si las temperaturas bajan de 10 grados, muchas plantas cogen un tono con un color un poco más como de color lila o morado por el efecto del frío. Entonces, también esto es un indicativo de que nuestras plantas están pasando frío. Entonces, son cosas a tener en cuenta. Y un punto a favor a tener un invernadero o protegerlas de alguna manera con algún tipo de mini invernadero si no tenemos espacio suficiente. Así que sí, sin duda.
Y hay otra pregunta que dice, ¿funciona sembrar zanahoria entre papel higiénico para poder evitar la dispersión de ellas, don Iván?
Sí, de hecho yo lo he utilizado muchos años y lo creo que hay una empresa que lo patentó como cinta de semillas y lo comercializan, pero no hace falta comprárselo a esa empresa porque podemos hacer nosotros en casa, lo siento por ellos.
Claro.
Pero bueno, tú pones papel higiénico, pones las semillas, las pliegas, no sé, sí, yo siempre pliegas el papel higiénico, lo rocías un poco, creas un bancal, metes el papel, lo entierras y ya tienes la separación que tú has dejado. Y idéntica. Da igual luego que lo riegues por encima. Bueno, no sé, bestias, ¿no? Vamos a tirar ahí una palancana. Ah, no importa, no va a pasar nada. Sí, si tienes una palancana, sí. Pero riegas con moderación, salen las plantas exactamente en el lugar donde las dejaste. Y es muy práctico, la verdad.
Bueno, hay otra pregunta que dice, ¿cuál es la profundidad recomendada para la mesa de cultivo? Yo les recomiendo que no sea menos de 20 centímetros de profundidad, que es como una profundidad estándar de la cual hablamos, que casi todos los cultivos se desarrollan bien. Si pudiesen llegar a 25 centímetros, ya casi pueden plantar de lo que quieran. Frutales no, pero de casi lo que quieran. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿las frambuesas se estratifica para germinar? Aquí yo no sé, así que si alguien sabe esa respuesta.
Yo tampoco.
Bueno, yo no lo sé, pero por lógica, como las frambuesas suelen vivir en sitios donde hay un poco más de temperaturas frescas, lo más seguro es que un periodo de frío siempre le va a venir bien. Entonces, esto es igual que si tenemos en cuenta todo lo que son frutos o verduras que necesitan un momento de frío, pues si las podemos tener un tiempo en la nevera, pues seguramente que el momento que las pongamos a germinar van a germinar con mucha más ganas, con mucha más fuerza. Entonces la frambuesa, no lo puedo jurar, porque no lo sé, pero es un pensamiento lógico que tengo, ¿no? La frambuesa no vive en sitios originalmente que son frescos, entonces seguramente que no les vendría nada mal. Sino que me lo confirme, si lo puedes confirmar tú, Iván, lo de las frambuesas, si se puede tener la semilla escarificada un poco.
Yo no lo he hecho nunca por escarificación.
¿No?
No lo he visto la necesidad, siempre he salido.
Ah, vale, entonces pues nada.
Amén.
O sea, se puede hacer, pero no lo he visto. No lo he visto necesidad.
Aquí me voy a adelantar un poquito con el listado de preguntas, porque Euge, que se está transformando como la regalona de los canales de nosotros, así que le mando un gran saludo acá, nos pregunta, aprovechando que estamos hablando sobre las frambuesas, ¿en qué época se pueden sembrar? Aprovechando que estamos con Iván, si es que nos puede responder. Iván, de nuevo,
pues yo está haría perdido. Un pelín antes. No, estoy aquí. Allá. Haría un poco antes de la primavera.
Yo justo he sembrado ahora.
Pues lo has hecho perfecto.
Y acá...
¿Spoiler?
Marcos, hay una pregunta que dice, ¿cuál es la asociación de cultivos que más se usa?
¿La?
¿Perdón?
Asociación de cultivos que más se usan. Bueno, depende de lo que cultives. Y es que ahí no te puedo decir asociación de cultivos, hay muchísimas. Ahora me pilla en bragas, ¿eh? Me pilla en bragas.
La precolombina, porque... por ejemplo.
Sí.
Sí, ahí que está muteado Iván. Iván, si nos puedes comentar asociaciones que sean súper usadas. Lander. Ahora sí.
¿Perdón?
Ahora sí.
Yo la que utilizo ahora que tengo en un bancal, estoy haciendo cebolla y lechuga y ajo y lechuga también. Estoy utilizando el mismo bancal para poner estas cosas y voy alternando una cosa con otra, porque no se molesta mucho. La raíz del ajo y la cebolla pues son profundas y la raíz de la lechuga es bastante pequeñita, entonces no hay mucha competición de nutrientes. Y luego lo que decíamos antes es, creo que utilizan la calabaza, el frijol y el maíz.
Que es la precolombina.
Son estas tres. Exacto. Entonces utilizan la altura del maíz para que el frijol pueda subir sobre la rama o la estructura, y utilizan la calabaza para crear una cobertura en la tierra. Entonces es muy famosa esa combinación, pero tengo que decir que nunca la he hecho y algún día la voy a tener que hacer sin duda.
Yo la asociación que utilizo mucho, mucho, sobre todo para los tomates, es añadirle albahaca y cebolla. A mí me ha ido súper bien para crear una barrera desde las plagas hacia los tomates. Y los tomates han estado perfectos durante toda esta temporada por lo mismo. No así con algunos cultivos que están pasados de esa barrera, están más alejados, que si han tenido, por ejemplo, ataques de pulgones, por ejemplo. He tenido un poquito de mosca blanca, pero bien poquita. Pero esa zona de las tomateras está impecable gracias a esa barrera de albahacas y cebollas. Es como preparar la ensalada ahí toda juntita.
Gustavo,
dime.
Tú que has hecho el tema de, cambiando un momento de tema, el tema de proteger a los cultivos del sol, Héctor en el chat, y ha preguntado un par de veces, pregunta cómo proteger las plantas de fuertes vientos.
O sea, primero que todo, entutorar. Un tutor bien grueso, fuerte, bien enterrado. O sea, hablamos de enterrarlo al menos un tercio del palo. Pero la mejor forma sí o sí es tenerlo protegido con alguna barrera que se anteponga al viento, ya sea una barrera artificial de alguna pared, o bien hay barreras que se pueden hacer con arbustos, y hay una planta que habla harto Martín, que se me acaba de olvidar el nombre,
el vetiver,
que crea una raíz súper fuerte hacia abajo que contiene el piso, y además crea una barrera de... O sea, para el viento y protege todo nuestro cultivo. Así que tienen esas dos opciones, formas artificiales y formas naturales.
El bambú también.
El bambú también. Pueden hacer una pared ahí o directamente sembrar bambú. Pasamos a la siguiente pregunta. Dice, tengo plantas de girasol en macetas. ¿Aguantarán hasta que se pueda plantarlas al lugar definitivo o no? Don Iván,
yo he tenido plantas, y no hace mucho, porque en mi empresa se pusieron en plan ecológicos, de agricultura ecológica, y nos repartieron unas macetitas y tal, y cuidado a la altura que tengan, porque a veces no llegan, ¿eh?
Hola Juanjo, aprovecho de saludar a Juanjo que se unió ahí en el chat, que esperamos tenerlo en algún capítulo de Huerteando un poquito más adelante, así que hay que comenzar a hablar por él por interno.
Otro grande.
Sí, pasaros por su canal.
Sí.
Que lo hemos dicho al principio, además.
Hay un grupito de huerteros en YouTube que está súper bonito, súper apañadores y súper unidos, así que dentro de los que recomendamos de todo este mundo de YouTube, de huerto, es a Juanjo, que es del canal Un Diario de un Neno Labriego. Así que, de hecho, está ahí en el chat, es moderador, aparece azul, así que se pueden pasar por su canal. Y las últimas preguntas, dice, ¿qué tipo de fertilizantes utilizar? ¿Hay alguna técnica para saber cuál utilizar? Ahora sí, don Iván.
Oye, no íbamos a hablar del keyhole, o se nos ha ido de...
Uy, ¿verdad? Nos faltó un tema. Ya, respóndenos esta pregunta. Hacemos el último tema que nos faltó. Uy, se nos perdió, no, se nos pasó a hablar del tema estrella de todo el directo. Porfa.
Me ha venido a la mente, digo, espérate.
Coméntanos sobre el tema de los fertilizantes.
Lo estuvimos hablando en el momento que te pusiste de pie, pero no te diste cuenta.
Claro.
Espera, mira, me pica algo. A ver.
¿Qué tipo de fertilizante utilizar? Nos
vamos... Nosotros, en general, todos.
Claro, ¿qué tipo de fertilizante utilizar? ¿Hay alguna técnica para saber cuál utilizar? Es como bien
genérica. Yo recomendaría, sí, mientras sea orgánico, el que tengas. Exacto. Porque no todo el mundo puede tener humus de lombriz, o no todo el mundo puede hacer compost en casa, que en realidad sí, pero a lo mejor la mujer, el marido, quien sea, no lo deja. Pero bueno.
Entonces siempre nuestra recomendación es inclinarse hacia alternativas orgánicas. Y ahora sí, retomamos el contenido estrella de todo este directo que se nos olvidó dentro de todo el tema de responder las preguntas, que era, ustedes conocen el canal de Iván, claramente. Han visto un video que le ha ido excelente, que es uno de los videos estrellas de su canal, que es un bancal increíble, que además tiene... una fuente de nutrientes ahí mismo, que se llama el bancal Keyhole o Keyhole. Y Iván nos quiere comentar bien de qué se trata, para que los que se puedan animar a replicarlo, por favor, que lo hagan.
Dale. Bueno, básicamente cuando hice el bancal y hice el vídeo, en el mismo vídeo lo dije. Digo, nunca he hecho un bancal de este tipo, es una idea que proviene de África, porque allí pues el suelo es muy pobre, entonces se les ocurrió la idea de poner una compostera en el centro del bancal, lo cual es increíble, y lo dije en el vídeo, digo, vamos a probar, vamos a ver qué tal, y más adelante, cuando todo se estabilice, haré una siembra y os cuento qué pasa. pues lo recomiendo encarecidamente y lo habréis visto en muchos de mis directos en Instagram, porque es que es una maravilla. Hasta Gustavo creo que ha entrado en algún directo de estos y se ha quedado sorprendido cuando las lechugas estaban inmensas, sí, los coles estaban ya formándose. Bueno, una pasada. Le he robado pienso a mi gata para ilustraros un poco. Voy a ver si puedo poner la cámara. Me decís cómo se ve, ¿vale? Porque iba a robarle... Espérate, ¿has puesto tú una imagen? Pues entonces, ¿qué hago yo con el pienso?
Sí, estamos preparados.
Ya me ha roto...
Estamos hablando huerteando. No estabas hablando ahí de un directo chiquitito. No, estamos hablando huerteando. Aquí hay preparación, aquí hay material, infografía. Por Dios.
Mira. Había robado el pienso al gato. Para hacer un ejemplo. Bueno, pues como tenemos una imagen, pues nos olvidamos del pienso, que huele también, y nos centramos en la imagen. Como podéis ver, es una forma como de cerradura, y por eso se llama keyhole, ¿vale? La llave en el agujero, que nadie piense mal. Hay otros términos. Y básicamente se hace con piedras, ¿vale? Que son un montonazo, pero un porrón de piedras. Yo me tiré como 2 días buscando piedras. Es verdad que si hubiese tenido una carretilla habría terminado antes, pero bueno, no importa. Al margen de eso, las ventajas que tiene este bancal es que se puede hacer en el jardín, se puede hacer incluso en una terraza, ¿eh? No creéis que es un bancal que exige demasiado, no pesa demasiado. Lo podemos hacer en cualquier sitio. Yo lo he hecho en la huerta para que veáis que se puede hacer en cualquier lado. Comentaros que su principal ventaja es el drenaje de agua es increíble. O sea, aquí hemos tenido diluvios que veías a los patos por la huerta ahí nadando y el bancal keyhole estaba perfecto. El drenaje, chapó, de 10. Luego, retención de humedad también tiene muy buena porque las piedras ayudan a que no se evapore tanto la tierra y al tener cierta altura con el suelo, ¿vale? Ahí se almacena mucha agua. ¿Qué pasa con esto? Que aparecen una barbaridad de lombrices. Yo en esta huerta juraría que no habían lombrices y en el medio de la compostera, cada vez que meto la mano para ver cómo está eso, que aparte que hace compost muy rápido, hay un montonazo de lombrices de tierra. Entonces es una maravilla porque estas lombrices, nosotros vamos echando ahí la materia orgánica, se la comen y luego cuando se van por ahí a hacer su vida, pues han quedado con Pepe o han quedado con Juan o con Lolita, pues van repartiendo sus excrementos por todo el keyhole. En definitiva, es un keyhole, es un bancal que está súper aireado, que la tierra no puede estar más nutrida, que las plantas se desarrollan en plan, venga, que tenemos prisa. Y que las cosechas están de muerte, están deliciosas. Para mí es el mejor bancal que he montado en mi vida. O sea que, dicho esto, lo recomiendo encarecidamente.
Hay una pregunta para ti, en el chat que dice, ¿cómo se saca el compost? Porque la gente cree que en este orificio uno tiene que sacar el compost y después aplicarlo en los cultivos. ¿Nos puede explicar por qué no es así?
A ver, básicamente la compostera del centro, su misión es nutrir el bancal. Nosotros podemos extraer parte de ese compost y esparcirlo en el propio canal. Estamos en el canal, el propio bancal. Pero no es necesario, ¿vale? Ya se va integrando de forma automática. Conforme nosotros vamos llenando, eso va bajando y se va integrando. Si veis que se hace mucho compost, que puede ocurrir porque no paramos de añadir, pues se puede repartir en el bancal o si tenéis otros bancales que lo necesiten, también. Pero lo suyo es que esta compostera sea exclusivamente para este bancal.
Tengo una pregunta.
Perdón, Lander.
Iván, ¿nos puedes explicar cómo iban las capas de sustrato, tierra o lo que pusiste para poner en el interior de esa herradura, o era simplemente tierra dura y pura?
No, tierra pura y dura no. Estuve sacando, o sea, limpié toda la zona y aprovechando que las hierbas adventicias que habían aparecido no tenían flor ni semilla, las estuve almacenando en un lateral, ¿vale? Como un acolchado verde, por decirlo de una manera. Sí. Después también tenía muchísima paja y restos de materia seca. Entonces, uh-huh, lo que hice fue capas muy simples. Primero puse una capa de materia verde, luego una, sí, capa de materia seca, luego la tierra que había sacado de otros lugares del huerto, bancales y tal, que esto se ve con detalle en el vídeo. Luego puse una capa de compost y luego repetí otra vez. Y creo que también puse una de cartón, si no mal recuerdo, porque ya hace bastante de cuando hice el bancal. El caso es que haces, como has explicado tú antes, un tipo de sándwich, ¿vale? Que lo puedes hacer más o menos mientras mantengas un equilibrio de nitrógeno y carbono y demás, eso va a crecer estupendamente. Y esto, pues hasta llegar hasta arriba, luego lo regué bastante, bajó un pelín y el resto ya fue compost y mantillo, o una mezcla de compost y mantillo. Cuando planté, apliqué lo que es cortezas, que también está en el vídeo donde planto, y tricodermas, para evitar por si acaso teníamos muchas lluvias, aparecían hongos y tal. El resultado ha sido que yo mismo me quedo alucinado.
Vale, de ahí está toda esa aireación que dices y el drenaje tan bueno.
Sí, entonces, sí, sí. Claro, increíble. No es solo tierra, si solo fuese tierra, se apelmazaría.
Recordemos increíble, dos cosas, muy que bien. El agujero que está al medio no está completamente cerrado. Esto tiene contacto con el sustrato que está al lado en esta especie de herradura.
Sí, es una malla, es una malla.
Por eso, o en el ejemplo que tenemos aquí en imagen, son palitos que dejan espacio. Entonces, tienen contacto las dos cosas y se van nutriendo ahí. Es como tener un refrigerador ahí a la mano para las plantas y comida, 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 y así. Sí. Y lo otro es recordar que todo esto, el paso a paso de cómo hacer este super bancal, que verdad yo estoy alucinando de cómo resulta todo este cultivo, porque tiene unas lechugas así gigantes, todo súper grande, así genial. Y además súper sano, súper, se ve sano, se ve contenta esa planta. Están todo esto en el video de, y decir, paso sustentable. En el canal de Iván está el paso a paso de cómo hacerlo, así que se pueden pasar por allá. Ya, bueno, chicos, ahora sí que sí.
Me sumo contigo, va.
Vamos a terminar el directo, les mando un gran abrazo a todos, los quiero muchísimo y nos vemos el siguiente martes en un nuevo episodio de Huerteando. Chau, chau.